Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Dicen que la rumba es una alegría que se baila y hoy nosotros estamos alegres, en el mejor de los sentidos, porque vamos a hablar con un artista señero de la rumba gitano-catalana.
Se llama Peret Reyes, es un veterano rumbero, fue palmero de Peret durante 3 décadas y fue el fundador del grupo Chipén. Y Peret Reyes está de nuevo de actualidad porque nos va a presentar su nuevo disco que se llama Estoy como nunca. Con él hablaremos dentro de unos minutos.
Pero antes nos visitan Javier Sáez y Gonzalo Montaño, miembros de la Fundación Secretariado Gitano. Con ellos vamos a hablar sobre la reciente conmemoración del Día de las Víctimas del Holocausto, que este año ha tenido un solemne acto de recuerdo en el Parlamento Europeo.
Con la música de Antonio Carmona, os damos la bienvenida al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní de la Radio Pública en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hay veces que me levanto con la esperanza, con la esperanza. Hay veces que tu amor me duele tanto, que te busco y no te encuentro, y yo con la esperanza de ti. Ya sabes lo que es vivir sin ilusiones, ya sabe lo que es vivir sin nada más, pensando solo en ti y en tus palabras. Después de ti, después de ti, regálame un amanecer llenito de amor que ahora no tengo. Quisiera entender si llegaste a mí tan llena de luz, tan llena de sueño.
Hay veces, es Antonio Carmona, de su disco Vengo Venenoso, donde contaba nada más y nada menos que con colaboraciones de lujo como Juanes, Mala Rodríguez o Alejandro Sanz.
Hemos querido comenzar con Antonio Carmona para mandarle un besito desde aquí, porque reaparece. Hasta un tiempo malito, con un coma inducido que nos tenía a todos muy preocupados, pero afortunadamente está estupendamente y retoma además la gira que aplazó de su último disco, que se llama Obra son Amores. Vamos a verle próximamente el día 16 en Málaga y luego en muchas otras ciudades. Así que un recuerdo cariñoso para Antonio Carmona.
gitanos@rtve.es.
Thank you.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2005 una resolución en la que designó la fecha del 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. El 27 de enero fue elegido para conmemorar ese Día Internacional de la Memoria del Holocausto porque justamente en esa fecha, en 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio nazi, el de Auschwitz-Birkenau.
El Parlamento Europeo reconocía recientemente a las víctimas gitanas del Holocausto en un acto solemne en el que intervinieron las eurodiputadas gitanas Livia Jaroka y Soraya Post. Así lo reseñaban nuestros compañeros Nuria Sanz y Carlos Navarro en el programa Europa Abierta de Radio Exterior de España.
Greatly honored that some of those who survived the concentration camps, both Jewish and Roma, are with us here in the European Parliament at this solemn commemoration event.
Este miércoles se celebraba un solemne acto en el Parlamento Europeo para conmemorar el Día Internacional del Holocausto. La primera vicepresidenta de la Eurocámara, Mairead McGuinness, agradecía la presencia en esta ceremonia de los supervivientes del Holocausto, tanto judíos como gitanos. Y es que este año ha sido el primero en el que se ha puesto el acento en el asesinato también de decenas de miles de personas de la minoría romaní, como destacaba Livia Jaroka.
For the first time in history, the European Parliament is commemorating the victims of the Roma Holocaust.
También vicepresidenta del Parlamento Europeo y ponente de la Estrategia Europea sobre Romaníes.
Roma are the sort of forgotten victims of the Holocaust.
¿Los romaníes son las víctimas olvidadas del Holocausto?
So unfortunately, the ignorance of the majority society concerning Roma history in general and the Roma Holocaust in specific contributes further to the prejudice.
Y desgraciadamente, decía, la ignorancia de la mayor parte de los ciudadanos sobre la historia de los gitanos en general y del Holocausto de los gitanos en concreto contribuyen a los prejuicios.
En esta primera parte de la ceremonia también tuvo la palabra la eurodiputada sueca Soraya Post, ponente sobre los derechos fundamentales de los romaníes, quien se emocionó al recordar a los supervivientes del Holocausto y les pedía perdón.
Sorry that yet again in your lives you have to witness genocides, crimes against humanity, and you see and hear.
Perdón, porque en vuestras vidas tenéis que volver a ver genocidios, crímenes contra la humanidad, y veis y escucháis a neonazis marchando de nuevo en nuestras ciudades.
We must not stay silent. It is our duty not to stay silent.
No podemos permanecer silenciosos, es nuestro deber no estar silenciosos.
So let's stay up together and be loudly. Invisible. We cannot accept any neo-Nazis on our streets.
Así que estemos unidos y digamos bien alto que no aceptamos neonazis en nuestras calles. Soraya Post, eurodiputada. Testimonios e información que hemos recogido del programa de Radio Exterior de España, Europa Abierta. El Parlamento Europeo reconocía a las víctimas gitanas del Holocausto y en España, el pasado 29 de enero, tuvo lugar en el Senado el ya tradicional acto de Estado para conmemorar el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. Recordemos que el Samudaripen, el Holocausto en la lengua gitana, acabó con la vida de más de medio millón de víctimas gitanas.
Velas encendidas en memoria de las víctimas, la interpretación del Yelem Yelem, el himno internacional gitano, y el discurso de Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, en un acto siempre emotivo al que asistieron representantes del movimiento asociativo gitano, entre ellos Beatriz Carrillo, vicepresidenta del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, y Pedro Puente, presidente de la Fundación Secretariado Gitano.
Y para hablar de estos actos que recuerdan a las víctimas, pero que también alertan sobre la intolerancia y el odio actuales, tenemos esta noche con nosotros a Javier Sáez, que es sociólogo y pertenece al Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Y también tenemos a Gonzalo Montaño, que también pertenece a la Fundación Secretariado Gitano. Su trabajo lo desempeña en el Departamento Internacional y también recientemente en el de Cultura. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido de nuevo.
Muchas gracias. Encantado de estar aquí, en esta que es mi casa ya también un poco.
Bueno, decía Primo Levi, hablaba Primo Levi del deber de la memoria, ¿no? Qué importante es no olvidar, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, la verdad que hay una serie de traumas ahí que es importante tenerlo presente en la memoria y en la educación de las generaciones que van surgiendo, ¿no? Y creo que es importante que esto se sepa para que no vuelva a pasar.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Decíamos en la entradilla que el Parlamento Europeo reconocía por primera vez a las víctimas gitanas. Parece que la Eurocámara ha tardado bastante en hacerlo, ¿no?
Sí, la verdad es que es asombroso que un organismo así haya tardado tantísimos años en reconocer a las víctimas gitanas, cuando sabemos que era el otro grupo étnico objeto del nazismo, con un montón de leyes y luego ya lo que fue el exterminio. De hecho, para mí, en cierto modo, es un indicador del propio antigitanismo europeo, ¿no? Es decir, el que haya víctimas de segunda, digamos, es decir, que se demore tantísimos años este reconocimiento, e indica pues que sigue habiendo esa segunda visión o, en fin, esa mirada hacia el pueblo gitano que nunca es reconocido y nunca está donde debería estar, ¿no? Que es en la sociedad y en la cultura y en la educación.
Claro, los estudios hablan de 500.000 aproximadamente de víctimas gitanas, una población romaní que fue proporcionalmente más diezmada que la judía. De ahí hablamos también del holocausto olvidado por el escaso reconocimiento que decías, pero no solo eso, sino prácticamente la casi nula reparación, ¿no?
Sí, la reparación es fundamental en el sentido ese de devolver, por un lado, la memoria que es de la que hablaba Gonzalo, y por otro, el que sirva para el futuro, ¿no? Porque lo que seguimos viendo hoy en día es que el antigitanismo sigue impregnando a todos los países europeos. Es un fenómeno que es anterior también al nazismo, eso es importante decirlo, ¿no? Que ya hay una tradición antigitana en todos los países de Europa desde el siglo XVI, y que se va demorando, se va adoptando diversas formas. En España tuvimos la gran redada, muchas pragmáticas, pero ya en Europa, incluso en Alemania, aparecen ya una serie de leyes antigitanas en el 19. Es decir, que ya había un caldo de cultivo, y eso nos parece importante. Es decir, que el antigitanismo no es algo puntual, no es algo que pertenece solo al nazismo, sino que desgraciadamente atraviesa toda la sociedad, los discursos, los estereotipos, las prácticas políticas, e incluso hace poco oíamos declaraciones en el Parlamento Europeo de diputados de extrema derecha humillando, insultando al pueblo gitano en el año 2017. O sea que hablar de la realidad presente del antigitanismo nos parece fundamental.
De hecho, hay unas intolerables declaraciones de un representante búlgaro cuyo país ostenta la presidencia de turno, ¿no?
Sí, ese es otro fenómeno que estamos intentando abordar ahora. De hecho, la propia eurodiputada gitana Soraya Por se refirió a este personaje en la toma de posesión de Bulgaria hace un par de semanas, que va a estar 6 meses presidiendo la Unión, y ella misma comentaba, ¿no?, que era intolerable que todavía se permita a cargos públicos que arrojan además un mensaje de que con el pueblo gitano todo vale, ¿no?, que puedes decir cualquier barbaridad. Y es muy curioso que este viceministro búlgaro usaba otra vez el discurso del nazismo. El nazismo, parte de su política de exterminio, la basó deshumanizando a las víctimas. Es decir, presentaba a las personas judías y a las personas gitanas como vidas sin valor, como animales. Y este hombre, curiosamente, en estas declaraciones vuelve a usar ese discurso deshumanizador, animalizante de las personas gitanas. Con lo cual, bueno, vemos que no se ha avanzado mucho y que nos parece fundamental que la Unión Europea tenga una posición firme y clara contra este tipo de declaraciones. Y en mi opinión le falta todavía un poquito de reacción, de capacidad de reacción ante este tipo de actitudes racistas y antigitanas.
Decíamos que en España ese acto que se celebraba hace unos días en el Senado pues ya es de alguna forma tradicional, no es la primera vez, como ocurre en el ámbito europeo, pero aún así, hablaba Javier antes de la histórica persecución de los gitanos, no sé si, Gonzalo, a ti qué te parece, aunque llevemos esa ventaja con respecto a nuestro entorno europeo en cuanto al reconocimiento de víctimas, no sé si la historia de los gitanos en España, a pesar de esa, bueno, de esa ventaja que podamos llevar, sigue estando, no sé si todavía un poco olvidada.
Creo que sí, que aunque la versión oficial de la historia española no recoge, no resalta, no es conocida la persecución que ha sufrido el pueblo gitano desde el siglo XVI, como bien hablaba Javier. Creo que los gitanos tenemos muchas ganas de conocer nuestra historia, de saber lo que ha pasado, porque realmente la tenemos dentro de nuestro subconsciente. Realmente cuando se habla del pasado, cuando se hablan de cosas, cuando se siente nuestra pertenencia dentro de esta sociedad, está muy presente la persecución y bueno, de hecho creo que el propio cante gitano es una consecución de esa persecución, de ese maltrato histórico que se ha sufrido aquí en España y que ha dado lugar a una expresión de desesperación y
Hablabas hace unos minutos antes de la entrevista de ese archivo sonoro, ¿no?, de la persecución, ¿no?, con el flamenco, ¿no?, que es una frase, una expresión muy bonita. Sí. Sobre todo en vuestra casa, que hay flamencos por todos lados, lo tienen las letras, toda esa memoria histórica y está, ¿no?
Creo que sí, que es un grito de desesperación y que eso es la memoria que ha quedado ahí, la expresión que tiene el gitano es la música, una de sus mayores expresiones es la música, y es normal que haya quedado ahí lo que no está escrito, ¿no? Pero de todas maneras creo que es un ejercicio muy necesario. Uh-huh. de poner sobre pie, blanco sobre negro. Uh-huh. Realmente lo que ha pasado ahí y que sepamos la memoria histórica del pueblo gitano se conozca, ¿no? Uh-huh.
Pues hace unos días en Eslovaquia el gobierno anunciaba una reforma legal para combatir la criminalidad en poblaciones con alta presencia de población gitana y que pretende, por ejemplo, algunas medidas como crear una base de datos en función del origen étnico de los infractores. Es lo que ellos llaman una ley para la represión de la criminalidad en las localidades gitanas. Y esto, como decías, Javier, está ocurriendo en el 2018.
Pues sí, aunque parezca mentira, vemos medidas como esta del gobierno eslovaco que es tremenda, que es absolutamente discriminatoria y que en nuestra opinión va contra todos los tratados de la Unión y, en fin, de cualquier tratado de derechos humanos. No obstante, forma parte de esa política antigitana que permanece y que incluso en algunos casos es institucional. Pues hay que criminalizar otra vez al pueblo gitano por medio de una ley así, señalar ciertos espacios, ciertos barrios y vincularlos a la delincuencia, nos parece un desastre. Vamos, es reforzar todos los tópicos del antigitanismo, pero además con un aval institucional. Entonces creemos que, bueno, las organizaciones estamos ya buscando una reacción, pero además del movimiento asociativo gitano o de otras ONGs de derechos humanos, es la propia Unión Europea la que debe impedir estas cosas.
Claro, nos llegan por parte del Movimiento Asociativo Gitano de Europa, pero también por organizaciones como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, pues una serie de noticias que no suelen estar en la agenda periodística, pero que están pasando, que son flagrantes violaciones de los derechos humanos, como la esterilización forzosa, los colegios segregados, en este antigitanismo institucional del que tú hablabas, pero también algo muy preocupante, que son los políticos, por ejemplo, en Hungría, del partido Fidesz o de la Liga Norte en Italia, cuyos discursos son abiertamente discursos de odio y de segregación, ¿no?
Sí, esto es lo que ahora está un poco de moda, que es lo que llamamos discurso de odio, que como veis no es nada nuevo, pero a mí me parece importante señalar el poder que tienen las palabras para herir, ¿no? Es decir, las palabras tienen un poder muy hermoso como es la radio, por ejemplo, o el cante, pero también tiene esa capacidad de herir a una persona o a un pueblo. En el caso del pueblo gitano, con esa persecución histórica de la que hablaba Gonzalo, vemos otra vez cómo esas expresiones, como este hombre de Liga Norte, es verdad que hace poco también dijo una serie de frases antigitanas, o estos políticos lanzan un mensaje que hace daño, pero que hace daño a toda la comunidad. O sea que a mí es el poder especial que tiene el discurso de odio es que lanza un mensaje a todo el pueblo gitano, ¿no? De decir, de no sois iguales, de no sois dignos, de atacar la dignidad del pueblo gitano. Y ahí es donde queremos que intentamos también desde la Fundación pues trabajar el tema del discurso del odio explicando eso, es decir, que la libertad de expresión es fundamental y es una vez más la radio es un ejemplo de ello, pero hay un límite que es la dignidad de las personas. Entonces las sentencias que hay del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y toda la jurisprudencia apunta ahí, ¿no? Es decir, bueno, podemos hablar, podemos expresar opiniones, pero atacar a una dignidad de una persona por su origen étnico o por otras razones es intolerable.
Y hablas de la Fundación Secretariado Gitano, que es una de las más activas y de las que más peso tiene en nuestra sociedad aquí en España para combatir todas estas dinámicas. Me gustaría que contaras, siquiera brevemente, cuáles son, qué herramientas que contáis en la Fundación pues para hacer frente a todas estas actitudes sociales, ¿no?, que estamos viviendo.
Bueno, desde hace ya 15 años hay todo un trabajo en igualdad de trato y no discriminación, y de hecho hay un departamento que es el que yo pertenezco y que dirige Sara Jiménez, la abogada Sara Jiménez, y nuestras herramientas tienen como, bueno, muchas patas, ¿no? Por un lado, los informes anuales de discriminación y comunidad gitana han sido pioneros en dar datos fehacientes de los casos de discriminación, y recogemos una media de 200 casos cada año. Por otro lado, hay programas de atención a víctimas de discriminación. Ya tenemos casi 30 técnicas, y digo técnicas porque son mujeres, trabajando en muchas ciudades atendiendo a víctimas de discriminación, asesorando. También hacemos litigio estratégico, es algo importante, el poder llevar ante los tribunales casos ya graves de delitos de odio. Una muy famoso fue el de la nena en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero también otros de Mossos de Escuadra, algún caso que hemos ganado de, en fin, de prácticas discriminatorias. Y luego algo muy importante es la sensibilización y la formación. Es decir, hay una parte de este juego de la discriminación que es el papel de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Entonces, aunque la legislación española es bastante buena en este ámbito, se aplica poco y mal. Es decir, los fiscales no aplican los agravantes de odio, los jueces y juezas tampoco, la policía no hace buenos atestados reflejando a veces expresiones de antigitanismo. Entonces trabajamos en cooperación con muchos cuerpos de seguridad y fiscalía para mejorar esa sensibilización en aplicar la ley, porque el problema que vemos aquí no es solo la infradenuncia, que es verdad que se denuncia poco, sino que cuando se denuncia, que ya hay que tener valor y ánimo para llegar aquí, la aplicación de la ley no es buena. Entonces hay un trabajo de la Fundación con jueces, fiscales y policía que nos parece fundamental.
Pues a raíz de ese reconocimiento a las víctimas gitanas del Holocausto y a raíz de esa jornada también de memoria a las víctimas y a las persecuciones gitanas aquí en nuestro país, hemos querido tener esta charla con nuestros invitados hoy, con Javier Sáez, por un lado, del Departamento de No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, y también con Gonzalo Montaño, que pertenece al Departamento también de Internacional y también de Cultura. Gonzalo, contigo hablaremos también otro día del ROM Archive, de ese proyecto cultural, en este caso, en esta otra dimensión de la cultura gitana, que va avanzando, según me contabas, pero hoy tenemos que dejarlo aquí. Os agradezco que hayáis estado esta noche aquí con nosotros y nos emplazamos para seguir hablando ya no solo de memoria, sino también de reparación, que es importante, ¿no?
Encantado, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Manuel, la rumba gitano-catalana es un género, ya lo saben nuestros oyentes, que a nosotros nos gusta mucho.
Y especialmente a ti.
Especialmente a mí, porque además qué bonita definición esa de que la rumba es una alegría que se baila. Y uno de los máximos exponentes de la rumba gitano-catalana es nuestro invitado de hoy. Se llama Peret Reyes.
En asunto de mujeres soy un desastre, soy un desastre. Con solo una palabrita yo me enamoro, yo me enamoro. Si me mira y me sonríe, yo me emociono, yo me emociono. Y el corazón se acelera, ¡ay, qué alegría, vaya alegría! Y el corazón se acelera, ¡ay, qué alegría, vaya alegría! Si yo no soy, que lo que tú esperabas, ven. Y ya buscarás otro que haga más feliz, ya lo ves, ya lo ves. Mujeres que a mí me de tormento, no, que yo de esa manera yo no puedo vivir. Si no me quieres, dímelo y vete por donde viniste. Te llevas el veneno y la malicia que llevas dentro. Te llevas el veneno y la malicia que llevas dentro. Si yo no soy, que es lo que tú esperabas, ven a buscar a otro que te haga más feliz, ya lo ve, ya lo ve. Mujeres que a mí me de tormento, no, que de esa manera yo no puedo vivir. En asunto de mujeres soy un desastre, soy un desastre. Con solo una palabrita yo me enamoro, yo me enamoro. Si me mira y me sonríe, yo me emociono, yo me emociono. Y el corazón se acelera, ¡ay, qué alegría, vaya alegría! Y el corazón se acelera, ¡ay, qué alegría, vaya alegría! Si yo no soy, que lo que tú esperabas, ven.
Pues se llama Peret Reyes y este es su último trabajo, Estoy como nunca, se titula, editado por Taller de Musics, que acaba de salir a la calle, y yo creo que ese título es toda una declaración, Estoy como nunca.
Estoy como nunca, eso a mí me suena a una publicidad que había del fundador del coñac.
Estás como nunca.
Está como nunca Peret Reyes y está con nosotros desde Barcelona. Buenas noches, Peret.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues
estáis como nunca, también, ¿no?
También,
desde luego.
Pues encantados de tenerte este ratico del arte y la cultura romaní de la radio pública, de Radio Nacional, porque, como decíamos en la entradilla, nos gusta mucho la rumba. A mí me gusta llamar rumba gitano-catalana, más que rumba catalana, aunque, bueno, la grandeza de la rumba también es ese mestizaje, ¿no? Pero estamos con una leyenda de la rumba catalana, aunque no eres tan mayor, ¿no? ¿O sí?
Bueno, yo tengo 60 ya, ¿eh?
Bueno.
Es un chaval.
Tengo 60 y sí, un chaval tanto. Estoy como nunca. Y además, y yo empecé desde muy joven en esto de la rumba, con 16 años, que no, a los 14 empecé con los Amaya. Uh-huh. Haciendo palmas y coros con los Amaya. Y a los 16 empecé con Peret y estuve con Peret pues 38 años.
38 años al lado del mestre Peret. Porque además que Peret Reyes estaba ya en esa famosa actuación eurovisiva de Peret en Brighton en 1974, ¿no?
74, sí, ya está, y tanto que estaba, sí, sí. Uh-huh. Sí, se celebró en Brighton el Festival de Eurovisión, que aquel año fue donde se dieron a conocer el grupo ABBA.
Que fueron los que ganaron, pero ustedes no quedaron mal, ¿eh?
No, creo que el 7, el 6 o el 7, creo.
Bueno, eso ahora es quedar muy bien. Estoy viendo las imágenes en blanco y negro,
sí,
del tío Peret en paz descanse con ese micrófono que se puso en la corbata, ¿no?
Sí, porque él, claro, como él tenía que tocar la guitarra y moverse, se inventó este aparatito que se colgaba al cuello con una pinza de micro. Y entonces se colgó el micro ahí, que lo usaba también para los bolos. Claro, eso le daba libertad para moverse. Uh-huh.
Fue el precursor del micrófono de corbata.
Exacto, sí, sí, sí. Claro, como que, por ejemplo, yo ahora uso el micro de diadema, que eso me da libertad para moverme por el escenario sin estar pendiente del micro.
Y otro,
pero claro, en aquella época no existía eso.
Ese fue un hito rumbero que nuestro invitado de hoy, Peret Reyes, vivió en primerísima persona como acompañante de Peret, pero también otro hito para recordar es las Olimpiadas de Barcelona, en las que también estuviste.
Sí, 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 sí. Bueno, aquello también fue muy importante y muy bonito, muy bonito. Y ahora, aquí en Barcelona... nosotros somos del barrio de San Antonio, de la calle de la Cera, que es donde ha estado a todos los gitanos de catalanes. Que aquí hay tres barrios de gitanos catalanes: el barrio de San Antonio, el barrio de Gràcia y el barrio de Hostafrancs. Y en el barrio de la calle de la Cera no teníamos ninguna placa ni ningún recordatorio ningún homenaje a la rumba, ¿no? Y siendo además el barrio de donde han habido más rumberos artistas, me refiero, y conocidos, ¿no? Y ahora fue el día 20 de ahora, de este mes, inauguramos dos murales en la calle de la Cera que es un homenaje a la rumba. Entonces estamos todos los rumberos, estamos allí todos los rumberos, payos y gitanos.
Ahí tenemos que ir, Manuel, a echar un ratito, porque...
Os gustará.
La ocasión lo merece, porque además esa génesis de la rumba catalana, yo creo que si hablamos de Gràcia, de Hostafrancs, también habría que hablar, Peret, del bar El Salchichón, ¿no?
De aquí somos nosotros, de la calle de la Cera, que había un bar que se llamaba Salchichón,
sí.
Le llamábamos Salchichón, que es donde íbamos todos. Yo, y te hablo de este bar, yo era pequeño, yo tenía 7 o 8 años, o 10, cuando íbamos a este bar. Y ahí se formaban unas juergas que fue donde prácticamente nació la rumba, porque allí mi abuelo, que le llamaban el Toki, cuando había una fiesta nuestra o la brevena de Navidad, él siempre era el que cogía la guitarra y se ponía a cantar, ¿no? Y hacía ya con la guitarra un dibujo entre melodía y percusión. O sea que ya esta gente mayor ya nos enseñó el camino.
El ventilador, el ventilador.
Exacto.
Que luego todos ustedes... porque además, Manuel, Peret Reyes, que es una leyenda de la rumba, pues es el hermano pequeño de otro rumbero legendario, nada menos que Ramonet. Ramonet,
exacto.
Que hace unos años que nos dejó, ¿no?
Sí, sí, murió hace, no sé si hace un par de años ya, 2 años, sí, sí. Bueno, y él fue el compositor de la canción, de esta canción que la hizo famosa Rosario, que del Marcha Marcha.
El famoso Marcha Marcha, luego tan versionado. Esto fue... Claro, estamos hablando de una época en la que junto a Ramonet... Claro, desgraciadamente ya los viejos se nos han ido oyendo. No está el tío Peret, no está el tío Paló, no está el tío Tony. Y de alguna manera, pues ahí Peret Reyes tiene ahora la responsabilidad de liderar un poco... esta búsqueda de la raíz de la rumba catalana que estáis haciendo, ¿no?
Sí, a ver, por desgracia, todos estos con los que yo me crié, porque yo tuve la suerte de estar con todos ellos, tanto en el escenario como fuera del escenario, y estar cantando con ellos y aprender de ellos, de Peret, de Pescadilla, con Lola Flores también estuve de fiesta, de Ramonet, de Chacho, de los Amaya.
Maruja Garrido.
Maruja Garrido también. Yo tuve la suerte de vivir con ellos y, bueno, y aprender de ellos y estar y tocar con ellos. Y claro, esto es, para mí ha sido un aprendizaje fantástico.
Y luego además tuvo Peret Reyes mucha vinculación con un personaje que ha sido crucial en el devenir de la rumba catalana. Un artista que ni era gitano, ni era incluso ni español, el argentino Gato Pérez, que llega a Barcelona y que se hace muy amigo tuyo, ¿no?
Sí, sí, sí. El gato también fue un vino rodado. Vino, a ver, Gato Pérez vino de Argentina, llegó a Barcelona. Y entonces él era cantante y era músico ya, ¿no? Pero aquí conoció a los gitanos. Primero conoció a los gitanos de Gracia. Y cuando escuchó la rumba de Barcelona, pues quedó prendado, ¿no? Quedó loco por la rumba. Y al cabo de un tiempo, él formó un grupo con gitanos de Gracia y ya se puso a hacer rumba. Y bueno, y fue muy famoso aquí Gato Pérez.
Sí, sí, y además se le debe un poco la revitalización del género, ¿no? Y además llegó, yo estoy recordando ahora, al gato cantar en catalán cuando cantaba eso de ya soc aquí, ya vingut amb la rumba, ¿no?
Sí, sí, él. Él quedó entusiasmado con la rumba y la hacía muy bien. Y entonces fue el productor de uno de mis discos también.
Claro, sí, en su larga carrera, Peret... Hay un grupo que ha sido determinante en la historia de la rumba catalana, que es el dúo Chipén junto a Joneta Radellas. Ahí yo creo que fue bueno, un poco el cénit de su carrera, ¿no?
Exacto, aquí fue productor, fue el Gato Pérez, productor de uno de los discos de Chipén, que a mí me llegó a decir, porque yo y él conectamos muy bien, me dijo, Pared, el próximo hijo que tenga, tú serás el padrino. Y pobre ya no pudo ser, se ya murió. Él sufría del corazón, ya siempre llevaba preparado unas pastillas para, y no, mira, y ya y no pudo ser, pobre.
Bueno, ahí queda su legado y su contribución a la rumba gitano-catalana, de la que estamos hablando hoy, nada menos que con Peret Reyes. De toda tu extensa discografía, nosotros hemos elegido, aparte de algún tema de este nuevo disco de Estoy como nunca, pero hemos elegido una que especialmente nos gusta mucho porque es un arreglo precioso y está maravillosamente cantado, que es la versión que hicisteis del Caminito de la Obra de Serrat.
Ah, sí, sí, mira, sí, esta es verdad. Esto pasó, la canción es muy bonita. Pasó porque Peret y Serrat estaban en la misma discográfica, Ariola, que tenía la central aquí en Barcelona. Uh-huh. La discográfica de Ariola. Y Serrat estaba grabando. Y dijo al director de Ariola, le dijo, voy a grabar una rumba, pero si no vienen los palmeros de Peret, no la grabo. Sí. Y sí, sí, claro, fuimos Tony y yo, mi compañero, que estábamos de palmeros con Peret, y estuvimos con Serrat. Bueno, estuvimos con el que nos veíamos cada día para los ensayos y... casi una semana y grabamos el Caminito de la Obra, se llamaba, sí, es verdad.
Pues la vamos a escuchar porque es una belleza, a nosotros nos encanta, y vamos a ver cómo suena este Caminito de la Obra serratiano con el compás rumbero de Chipén y Peret Reyes.
Vale que se le pasó el porvenir la chala, vale que el sol lo ha marcado con hierro de paleta y que al nacer le pusieron la trabanqueta, y vale que se desayuna con la barrecha para arrancarle la jornada a su corazón de lunes en un bar tempranero de Casa Antunes. Vale que es llegar a la móvile, y vale que son almas que zozobran Caminito de la Obra, y vale que suben al cielo entre techo y porlan, vale que lloran sus ojos lágrimas de cemento viendo escaparse sus sueños con los vientos. Crecen de noche y de día, se derrumban los sueños que el olvido mece, ay, por rumba. Y en tanto llega el día de los elegidos, cuando el eco los devuelva del olvido. Escampa en una vanguardia la fiambrera y se festeja con media botella de un priorato,
se calienta con sol y permanganato. Y arrepinchado en la sombra duerme la siesta y sueña con hacerle a su capataz la vaca y que gane fuera el Betis y el Barça en casa. Y vale que donde no hay suerte ni calé, pero que mira, vale que no hay Dios que encuentre el norte si no te salva un 14. Y vale que cuando el sol plega y baja el andamio, vale que tiene agujetas en su alma arruinada y que mañana su historia no habrá cambiado nada.
Crecen de noche y en el día se derrumban
los sueños que el olvido mece por un va.
En tanto espera el día de los elegidos
cuando el eco los devuelva del olvido.
Crecen de noche y en el día se derrumban
los sueños que ha dormido mece, oye, cantando y velando por un va. Cuando el eco los devuelva del olvido.
Crecen de noche y de día se derrumban
los sueños que he dormido meses, cantando y velando por rumba.
Que
tanto llegue ese día, oye. Oye, con ese día yo perdí el camino.
Caminito de la obra. Estamos hablando hoy con el maestro Peret Reyes a propósito de su nuevo trabajo discográfico titulado Estoy como nunca, pero hemos querido repasar también esta maravilla de canción que forma parte de su trayectoria, de su vida y de su obra, Peret Reyes, en ese caminito de la obra. Y me estaba apuntando, Peret, cuando estábamos charlando hace un momentito, antes de escuchar esta canción, una frase que me ha gustado mucho oírtela, y es que conocías a la gente dentro y fuera del escenario. Y eso me lleva a mí a decirte, a poner sobre la mesa, que la rumba para vosotros, para los gitanos catalanes, es vuestra manera de comunicaros, es como celebráis las cosas, como en Andalucía es el flamenco, en Cataluña cuando vosotros os juntáis fuera de los escenarios, os comunicáis con la rumba, ¿no?
Sí, lo has dicho muy bien. Para nosotros la rumba es algo más que música. Es una manera de andar, de hablar. Nosotros siempre estamos, la rumba siempre está con nosotros, ¿me entiendes? Es lo que hemos nosotros creado. Y lo que llevamos dentro. A ver, nuestros hijos antes de andar ya bailan rumba. Y ya cantan rumba de muy pequeñitos, ya tocan, ya hacen el ventilador, ya hacen palmas, ya por rumba, ¿no?
Muy bien. Y en este trabajo, Peret, de Estoy como nunca, que es el que acabas de publicar, también estás, como siempre, acompañado de buenos músicos, de buenos compositores. Cuéntanos.
Sí, bueno, verás, aquí es el disco tiene 8 canciones y un popurrí y bueno, he tenido la suerte de que de las 8 canciones 6 son mías, música y letra. Uh-huh. Y eso pues también te da más alegría, ¿no? Poder editar un disco con 6 canciones mías de música y letra y las otras es una versión. Hay una versión de una canción suramericana que es muy bonita, se llama La China, y luego hay un pupurri que he hecho yo como homenaje a un poco a Peret, a Chacho, a Ramonet. Es un pupurri de 4 o 5 canciones o 6 de rumbas, ¿no? De nuestra querida rumba.
Hay una percusión muy peculiar que se debe a su invención, que es lo que en catalán se llama el cop de taula, ¿no? Que sería el golpe en la mesa como instrumento de percusión, ¿no, Peret?
Bueno, sí, verdad. Yo en mis actuaciones llevo una mesa que me he hecho, bueno, me la ha hecho un luthier de cajones, de cajones, ¿eh? Uh-huh. Entonces me fabriqué una mesa desmontable para yo poder llevar de viaje, ¿no? A los bolos. Y yo esta mesa la pongo en el centro del escenario, yo me siento y hago compás en la mesa y canto. Y esta idea yo la saqué porque me acordé desde yo muy joven que nuestras fiestas gitanas siempre empezaban con cuatro gitanos sentados en una mesa de un bar, pedían cuatro cafés y cuatro copas, y uno de ellos hacía ritmo en la mesa, el otro se ponía a cantar y el otro se ponía a hacer palmas. Y a partir de aquí, ya luego ya venían las guitarras, el baile, el cante. Pero la fiesta siempre empezaba haciendo ritmo en una mesa. Y entonces yo dije, pues voy a hacerme una mesa de madera y voy a enseñarle al público cómo eran nuestras fiestas gitanas, cómo empezaban. Y entonces esto está gustando mucho, porque yo me siento en la mesa, hago ritmo, los chicos se ponen a hacer palmas y cantamos con la mesa, las palmas y voces, y nada más. Recordando aquellos tiempos que nos encontrábamos nosotros en el Sachichón, del que hablábamos antes, y así empezaban casi siempre nuestras fiestas.
Pero nuestras cuerdas, ¿no? El Salchichón ya no existe, ¿no? ¿O sí? ¿O todavía está?
No, no, ya no. Bueno, el bar sí que existe todavía. Todavía está el bar, sí. Se lo quedó un hombre gallego. Y entonces, bueno, y poco a poco dejamos de ir al bar este. Bueno, y poco a poco también nos hemos también apartado un poco de, pues una lástima, de la calle de la acera. Pero bueno, nuestras juergas siguen, ¿eh?
Yo creí que iba a decir que el Salchichón se lo quedó un chino.
Sí, no, un chino no. No.
Vale, Salchichón.
Claro, podría ser, ¿eh? Vale, Salchichón. Salchichón, bar. Oye, mira, hubiera quedado muy bien, ¿eh?
Seguro. Es un placer tener a Peret Reyes. Vamos a despedirle. Vamos a escuchar un poquito más este Hay Dolores también, que tiene mucha gracia, pero luego le despediremos escuchando ese pupurri, que de alguna forma es un homenaje, pues eso, a los grandes de la rumba catalana, que con los que nuestro invitado Peret Reyes ha compartido escenario, amistad, éxitos, buenos y malos ratos seguramente, pero desde luego que forma parte de la historia de la cultura gitana en Cataluña y por extensión en toda España.
Pues seguimos escuchando un poquito de este trabajo discográfico. Estoy como nunca, sí. Donde se incluye este Hay Dolores.
Hay dolores, hay dolores. Hay dolores, hay dolores. Cuando pasa por mi calle, en el suelo deja flores. Deja flores, deja flores. Deja flores, hay dolores. Si la miro de reojo, se le salen los colores.
No sé ni cómo vino, ni cómo fue. Apareció en el barrio y se quedó. Hombres y mujeres andan hablando, hablando que con ella llegó el escándalo. Con ese va y venir que tiene al caminar, camina que enamora. Verla pasar de día, sobrilla la alegría. Verla pasar de noche, su cuerpo es un derroche.
Ay, dale, ay, dale.
Estamos hablando en esta conversación con Peret Reyes de las grandes de la rumba gitano-catalana, pero yo me pregunto, Peret, ¿cómo están las nuevas generaciones? ¿Si hay gente joven que sigue apostando por el género o está ahí un poco defendido por vosotros, que sois la generación que lo mantiene de hecho en vida, que lo visteis nacer? ¿Hay gente joven que siga con la...?
Sí, está. O sea, ahora aquí en el barrio hay... Se han montado, no hace mucho, han montado chicos jóvenes, han montado un par de grupos que además ya han grabado un disco y lo hacen muy bien y suenan muy bien. Lo que siempre yo les digo a los chicos jóvenes, porque los jóvenes de ahora son más músicos que lo que éramos nosotros, ¿eh? Y porque ahora mezclan rumba con jazz, con flamenco, con pop, con salsa... Y lo tocan todo, saben tocar de todo, cosa que nosotros no sabíamos. Nosotros hacíamos rumba y no hacíamos nada más. Lo único que yo les digo es que no se olviden que de nuestra rumba, porque si siempre están si siempre están haciendo fusión, entonces, ¿qué pasa con la rumba? Con la rumba pura, con la rumba real. Llegará un momento, si siempre están haciendo fusión, llegará un momento que la rumba no será rumba. Entonces no tienen que olvidarse de nuestra rumba. Porque yo les digo una cosa, tocando cualquier tipo de música, por muy bueno que seas, yo le digo a mi hijo, por muy bueno que seas, siempre encontrarás otro que será mejor que tú. Sin embargo, haciendo rumba, tú siempre serás el mejor del mundo. Porque es lo nuestro, es lo que hemos inventado nosotros y es lo que hacemos mejor. Y nadie lo hace como nosotros. Y yo les digo que no olviden nunca de que la rumba es una guitarra y dos palmeros. Esto es rumba pura, una guitarra y dos palmeros. Y con eso tienen que puedes ir a todas partes del mundo. ¿Sabéis que la rumba ya es... No, es candidata a la UNESCO, a Patrimonio de la Humanidad?
¡Qué bien!
Sí, a ver si lo logramos.
Bueno, eso cuando se dé, que yo estoy convencido que llegará, ahí... Manuel, yo ahí cojo un borracherón que me...
en el Val Salchichón.
En el Val Salchichón.
¡Qué alegría! Patrimonio de la Humanidad, y como decíamos, una alegría que se baila, una contribución cultural y musical de los gitanos catalanes, que hoy...
Bueno, ya es patrimonio catalán, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Es patrimonio catalán, patrimonio de la ciudad de Perpiñá, también, porque ahora en al sur de Francia hay una movida de rumba muy importante, ¿eh? Y no está más de moda, sí. Allí que aquí.
Y no nos olvidemos, Peret, no nos olvidemos de Lleida, que también tiene una tradición rumbera y de garrotín muy importante, ¿eh?
Sí, también es verdad, sí. Bueno, claro, a ver, el gitano catalán, estamos por toda Cataluña. Y claro, todos más o menos hacemos... Cada uno hace su rumba, ¿eh? Cada uno, no todos los gitanos catalanes hacemos la rumba de la misma manera. Pero bueno, también cada uno a su aire hacemos rumba catalana.
Seguramente no será la misma rumba la de Lleida que la de Tabárnia.
No.
En fin. Un placer hablar con un grande de la rumba catalana, Peret Reyes, y quedamos emplazados próximamente para que cuando por fin la UNESCO reconozca como Patrimonio Cultural de la Humanidad este género, pues lo celebremos juntos.
Pues muy bien, hoy ha sido un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Igualmente.
Y muchas gracias por hacer sonar este disco que acaba de salir ahora, que a ver si podemos cerrar el programa con una canción que se llama Mis Intenciones, que a mí me encanta. Es una de las que más me gustan del disco.
Pues hecho está. Así lo cogemos.
¿La tenéis esta?
Claro que sí. Lo vamos a escuchar enseguida. Y te agradecemos mucho que nos hayas atendido, y los consejos y las peticiones de Pérez Reyes para nosotros son órdenes. Así que así lo vamos a hacer. Muchas gracias, Pérez. Te mandamos un fuerte abrazo esta noche.
Gracias. Que Dios os cuide.
Igualmente.
Muchas gracias. Igualmente, Deu.
Mis intenciones son de las buenas. Solo me llevo lo que quieran darme.
Se me van las manos.
Peret Reyes, una gran figura histórica de la rumba gitano-catalana. Con él llegamos al final de nuestro programa. Andrés Romero en la realización técnica, como siempre en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que también, como siempre, pues os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad, y ojalá estéis aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias y en Radio Exterior de España. Recordad que podéis escucharnos siempre que queráis a través de la página web rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Alegría de la vida, la alegría de la vida, de ver cómo te menea, y mis manos se me van, ay, que se me van cuando hablo contigo.
Se me van, se me van las manos,
ay, se me van.
Si tú quisieras
mujer, te tocaría. Mujer, si tú quisieras, te tocaría bien la guitarra. Ay, te tocaría de noche y de día también lo haría. Y que tu cuerpo sintiera la alegría de la vida, la alegría de la vida, de ver cómo te menea. Y mis manos se me van cuando hablo contigo.
Se me van, se me van, se me van las manos.
Ay, se me van.
Cuando hablo contigo, te deseo, yo me muero. Ay, se me van, se me van, se me van las manos.
Ay, se me van.
Cuando hablo contigo, te deseo, yo me muero.
Mujer, si tú quisieras, ay, mujer, te tocaría. Mujer, si tú quisieras, que te tocaría bien la guitarra. Ay, te tocaría de noche y de día también lo haría. Y que tu cuerpo sintiera la alegría de la vida, la alegría de la vida, de ver cómo te menea. Y mis manos se me van, que se me van cuando hablo contigo.
Se me van, se me van, se me van las manos.
Se me van.
Te deseo, yo me muero. Se me van, se me van,
se me van,
se me van las manos.
Mira que se me van.
Cuando hablo contigo,